La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Intencionales los incendios registrados en supermercados de Zapopan, afirma Protección Civil y Bomberos Jalisco. Inicia el registro del programa de apoyo económico para mujeres de 63 y 64 años. Desplegarán 10.000 elementos municipales y estatales en el operativo de vigilancia para la romería de la Virgen de Zapopan. Saldo de 6 muertos y 4 lesionados deja choque carretero en Ojuelos, Jalisco. El huracán Milton alcanza categoría 5 frente a la península de Yucatán. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum una investigación sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero. Comienza el programa Salud Casa por Casa, que promete llevar servicios médicos a adultos mayores y personas con discapacidad. Con información en materia de meteorología, le platico que el huracán Milton se intensificó rápidamente y alcanzó esta mañana categoría 5 en las aguas del Golfo de México, de acuerdo con lo que alerta el Servicio Meteorológico Nacional. Este organismo advierte que el ciclón se localiza a 160 kilómetros al noroeste de Celestún y a 200 al oeste de Progreso, Yucatán. Este meteoro provoca lluvias torrenciales en la península yucateca y al oriente del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del Golfo de México. Jalisco, con cielo parcialmente nublado, temperaturas en términos generales agradables, algunos episodios de lluvia de corta duración durante la tarde y bien durante la noche. Aquí el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 17 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo parcialmente nublado, sin descartar la probabilidad de lluvia en las próximas horas. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 36 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle un recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, lunes 7 de octubre del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar este fin de semana y le deseamos, por supuesto, que sea una excelente semana y, como siempre, le invitamos también a participar en este espacio a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si a usted le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está al frente de los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Estamos pues listos para llevarle a usted los detalles de la información más reciente, un tema obligado, indiscutiblemente, los incendios registrados en estas dos tiendas de autoservicio con apenas unos días de diferencia en el municipio de Zapopan, el más reciente justo este fin de semana. Al regreso de la pausa, retomamos este tema. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez. Ella tiene para usted información generada en materia de protección civil, uno de estos temas obligados que había que preguntarle a quien encabeza esta corporación es, pues, ¿qué hay detrás de estos dos incendios que han llamado poderosamente la atención en el transcurso de los últimos días en Zapopan? El incendio de estas dos tiendas de autoservicio con características similares, con pues algunos puntos en común que han llamado la atención y que han, pues, inevitablemente llegado a pensar que se trate de algo intencional y llegado a plantear la posibilidad de que, bueno, evidentemente hay personas malintencionadas detrás de estos hechos. Pero ¿qué dicen quienes han atendido estas emergencias? Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Existen dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del estado de Jalisco por los incendios registrados en los últimos días en dos supermercados y un lote de autos en Zapopan. Esto lo informa El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, indica que la dependencia da capacitación a personal de cada tienda, capacitación permanente, y dice que por ello no ha habido lesionados ni personas víctimas fallecidas por estos incendios. Escuchamos.
Nosotros tenemos capacitación permanente con las tiendas de conveniencia y también a través de los supermercados, incluso en este último incendio pueden ver que en algunos videos se ven las mangueras de la empresa trabajando, eso quiere decir que las brigadas estaban funcionando, pero pues sí, también a veces la capacitación y el equipo adicional es fundamental para poder continuar con la operación. Pues de momento se trabaja en coordinación con las autoridades de Policía Municipal para reforzar los recorridos. Ellos tendrán su procedimiento, ahí sí me declaro incompetente en el proceso de seguridad pública, pero ellos tenderán a reforzar las condiciones de seguridad.
Señala que no hay un tipo de alerta roja, él descarta que se trate de una alerta roja. Sí hay una alerta debido a los últimos acontecimientos en este tipo de tiendas, dice, pero no exactamente una alerta roja. Están al pendiente, señala que los incendios, o adelantó que sí fueron intencionales completamente, y pues cuando se le preguntó si habría uno o varios culpables, creo, Ricardo, que sí va a haber varios, pero él señaló que no puede adelantarlo, que están las investigaciones, que la fiscalía se metió de lleno a investigar estos dos casos, específicamente de las tiendas de los supermercados, y dice que no pueden adelantar nada y esperan que en los próximos días la fiscalía tenga ya algo al respecto sobre estos dos incendios. Están al pendiente, dice, no estamos en alerta roja, estamos al pendiente para ver qué es lo que pasa, y bueno, también avisarles a las tiendas que van a reforzar toda su seguridad, por ejemplo, y también que tengan listas sus brigadas de Protección Civil, porque deben de tener acceso obligatorio para este tipo de tiendas. También le preguntamos al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, qué es lo que está pasando. Él dice que está en manos de la fiscalía y no de autoridades municipales.
Están investigando y en su momento nos pasarán pues ya la nota, qué es lo que ellos creen que, de acuerdo a los videos, se van a tener que bajar de la nube porque todo está calcinado, ¿no? Entonces es lo que está trabajando. Mira, yo no quisiera dar un dato adelantado, pero lo que sí creo es que a final de cuentas yo no, se hablaba también de que se estaban pidiendo piso. A ver, son empresas transnacionales que jamás van a pagar un piso, ¿no? Y esto tendría que tocarlo en Estados Unidos, ¿no? Ayer que escuchaba yo algunas notas de decir que si era cuestión del pago de piso, pues no, creo que no es... No es... Claro, a ver, sí, estamos preocupados, por eso yo me puse en contacto con ellos para la facilidad de que pues hagamos los trámites necesarios más rápido para que abran lo antes posible, que abran antes de ahora que viene diciembre, ¿no?
Exactamente, se le está facilitando todas estas tiendas para que puedan abrir antes de que llegue diciembre, que es la temporada alta de ventas. Reiterar, pues también señala el alcalde de Zapopan, no hay una alerta roja, están las policías al pendiente de lo que pueda suceder, sobre todo se les avisó a las tiendas que tengan listas sus brigadas de Protección Civil, por supuesto, y la autoridad está atenta a lo que suceda. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Y por lo pronto, Claudia, la hipótesis fuerte, dice Protección Civil y Bomberos de Jalisco, de que estos incendios fueron provocados.
Completamente, así fue la frase, completamente intencionales los dos incendios.
Bien, Claudia, muchas gracias por este reporte y en espera, por supuesto, de conocer pues el resultado de los peritajes, saber qué tanta información logra recuperarse y, sobre todo, identificar y detener a quienes están detrás de estos hechos.
Sí, y también se le preguntó, perdón, Ricardo, sí, al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, acerca de unas mantas que aparecieron el fin de semana diciendo que el 11 de octubre pasaría algo. Y ya se le preguntó si saben de estas mantas que circularon en redes sociales, y dice que al parecer son mantas, ya preguntó él, de elecciones internas de la FEU, de la Universidad de Guadalajara. Hay malas palabras ahí en esas mantas, sí, que al parecer se trata de estas elecciones internas dentro de la Universidad de Guadalajara, del estudiantado y que nada tiene que ver, así lo dijo el alcalde, con el crimen organizado.
Correcto. Oye, la pregunta, Claudia, digo, no sé si en algún momento lo habrá planteado el alcalde, ¿se va a reforzar la seguridad? ¿Estarán revisando, pues no sé, bolsas, mochilas de quienes ingresan a establecimientos de estas características?
Bueno, eso será ya de cada tienda. Ajá. Porque son empresas privadas. Él dice que sí se va a reforzar la vigilancia donde estén ubicadas estas tiendas. En Zapopan hay muchas zonas,
sí,
donde
claro.
Estén ubicadas estas tiendas. Se va a reforzar la vigilancia y también se les pidió a las tiendas reforzar, estar atentas con sus brigadas internas de protección civil.
Sí, digo, si no me falla el cálculo, la memoria, pues Zapopan concentra el mayor número de centros comerciales, ¿no? Con muchas de estas empresas ancla.
Sí, efectivamente, Zapopan refuerza definitivamente la seguridad, la vigilancia, los rondines de la policía municipal.
Bien, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. ¿Qué dicen los bomberos de Zapopan? Que, bueno, por supuesto, fueron los primeros en darse cita a esta tienda de autoservicio que se quemaba el viernes por la noche, ahí sobre Avenida Cordilleras. Héctor Escamilla con el reporte. Hola, Héctor. Héctor, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Bueno, perdimos la comunicación con mi compañero Héctor Escamilla. Enseguida vamos a tratar de retomar precisamente el contacto para el complemento justo de esta información, el seguimiento a este caso que ya lo escuchaba usted, de acuerdo con autoridades en materia de protección civil y bomberos, en el ámbito de lo estatal. Pues esto fue completamente intencional. ¿Qué dicen los bomberos zapopanos? Héctor, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que sobre este mismo tema de los incendios presentados en tiendas de autoservicio, el comandante de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, reconoce sin dar por hecho esta situación, señalan que siguen los peritajes al respecto, pero que existen muchas similitudes entre el incendio presentado en la tienda Walmart del pasado 28 de septiembre, como el incendio del City Club de la Plaza Cordilleras el pasado viernes. Básicamente, lo que explicaba el comandante es que ambos siniestros comenzaron en la misma zona, fue en el área donde se encuentran los blancos, es decir, almohadas, cobertores, y también donde se encuentra la zona de colchones, es decir, es material que los materiales de estos productos tienden a ser flamables, y por eso es que se sospecha o se fortalece la hipótesis de que este incendio pudo haber sido provocado. Con el caso Zapopan son más mesurados en afirmar que esto fue un hecho causado que es un acto provocado, sino que están esperando todavía los peritajes. Ahora, hay un señalamiento importante que hacen. Se había mencionado que existían videos de las cámaras de seguridad. Lo que explicaba el comandante es que como tal no, es decir, los incendios destruyeron los equipos de videovigilancia e incluso las oficinas administrativas donde se encontraban los resguardos de las grabaciones. Entonces, estos materiales fueron rescatados y entregados a peritos en informática forense para ver que se puede rescatar esas imágenes y determinar quiénes pudieron haber sido los causantes. Eso sin dejar de tener, como otras líneas de investigación, causas fortuitas, como un cortocircuito, entre otras. Escuchemos lo que dice el comandante Mario Alberto Espinosa Ceballos, de Bomberos de Zapopan.
Es un avance importante en las investigaciones. Hay que recordar que ha sido más complicado trabajar en el Walmart porque se colapsó una parte de la estructura. Prácticamente el 70% de la estructura queda en riesgo de colapso. Ha sido complicado avanzar en ese sentido. Se trabaja en conjunto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la recuperación de los videos y las zonas donde se resguardaban para que también informática forense pueda recuperar la mayor cantidad posible. Tenemos identificado de manera preliminar dos puntos de origen en ambos lugares. El día de hoy se concluye en el City Club, en la tienda City Club, en Plaza Cordilleras, y sobre todo estamos tratando de identificar cuál fue la causa o lo que generó esos incidentes. Evidentemente hay indicios o se puede generar una hipótesis, fortalecer una hipótesis de que tienen una correlación estos dos hechos. Sin embargo, a efectos de dar certidumbre a la investigación y a efectos de también dar certidumbre al contexto como sociedad, es importante tener, sobre todo, el punto de origen. que es el mismo punto de origen, son unas características similares, sin embargo, todavía es de alguna manera pronto para esclarecer la causa final de este...
Entonces,
de
¿se
este
refiere incidente. Que hicieron en el mismo lugar de la pieza?
Se tiene identificado, no en el mismo lugar, sino en mismos productos, que son en este caso colchones. ¿No?
Ahí escuchamos parte de lo que dice el comandante de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espino Ceballos, es decir, sigue el peritaje, sigue la investigación en torno a estos hechos. El secretario de Seguridad, el coordinador de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, había asegurado que se habían rescatado los videos. Lo que mencionan es que no, que en efecto las videocámaras y las grabaciones están siendo rescatadas por parte de los peritos. Es decir, hay material, pero está siendo rescatado, no, por eso es que no se ha evaluado. Ahora, el segundo tema sobre la posibilidad de que haya sido una misma persona el causante, bueno, eso también se encuentra bajo investigación. Lo que sí señala es que, por ejemplo, el otro incendio que se presentó este fin de semana en un lote de autos de Loma Bonita, allá en los límites, cerca de Avenida López Mateo Sur y Conchitas, por allá, pues sí habría sido provocado. Es decir, ahí sí que se confirma si hubo algún tipo de químico para que el fuego se acelerara, que le llaman un acelerador. En el caso de acá, de los dos tiendas de autoservicio, pues no se ha detectado, en todo caso, si fueron incendios o más bien si se usó algún tipo de químico como acelerador. Lo que sí es que, y lo que llama la atención es, ambos incendios iniciaron en la misma zona, en una parte donde se encuentran blancos, que son materiales, como decíamos, que pueden ser inflamables. Información, Ricardo, buena tarde.
Conoceremos los peritajes, mi estimado Héctor, que será importante, por supuesto, para darle claridad, certeza a la ciudadanía. Y, pues, una vez planteada esta hipótesis, pues también me parece que es muy importante que se tomen las medidas convenientes para, pues, evitar siniestros de estas características que, afortunadamente, al día de hoy, pese a su dimensión y a su gravedad, pues no han arrojado personas lesionadas.
Sí, y aquí lo que se menciona con fuerza es la posibilidad de que, si bien no se confirma o se descarta el hecho de que haya sido, por ejemplo, delincuencia organizada, es muy rápido para saberlo, claro. Sí existirían como características muy similares entre los siniestros de la ciudad de autoservicio para que se entienda que si hay un piromaníaco, es decir, si es posible, sí se ha presentado, y es lo que se encuentra también bajo análisis.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Gracias, es el reporte de Héctor Escamilla. Pues ahí tiene usted el planteamiento que hacen autoridades en materia de Protección Civil y Bomberos, tanto de Jalisco como de Zapopan, lo que decía también el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, acerca de este tema, que por supuesto hay que abordar con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, sin lanzar al aire hipótesis que de pronto pues pudieran generar confusión y sobre todo sembrar temor o sembrar miedo injustificado entre la ciudadanía. Es importante dar un seguimiento muy puntual a los resultados que vayan arrojando los peritajes, que ya lo escuchaba usted, no serán sencillos, en virtud de que quedó prácticamente todo destruido, y salvo la información que pudiera estar en la nube, es decir, que se graba y se sube a internet, que era la que hacía referencia el alcalde Frangé, pues lo demás es una labor titánica que tendrán que realizar peritos para poder rescatar de lo perdido, pues lo que aparezca, como dice la frase popular. Ya le estaremos a usted contando acerca de los avances de estas investigaciones, sobre todo, insisto, con prudencia, con responsabilidad, para pues tener claridad, tener certezas de exactamente en dónde estamos parados respecto pues a estos temas delicados, sin duda, pero que hay que abordar con mucha responsabilidad. Pero vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Continuamos con más información. Vamos a conocer los detalles acerca de un percance carretero registrado este fin de semana que arroja lamentablemente un saldo fatal. Es José Luis Escamilla quien tiene para usted los detalles. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información relacionada con este fuerte accidente que se registró el día de ayer en el municipio de Ojuelos de Jalisco, en la región norte del estado. Y es que, desafortunadamente, esta zona del estado es nuevamente escenario de un fuerte accidente. Resulta que sobre la carretera que conduce de Aguascalientes a San Luis Potosí, a la altura de Ojuelos, se impactan de frente una camioneta pick-up y una camioneta tipo van. Desafortunadamente son 6 las personas fallecidas en este accidente. Entre los dos vehículos viajaban 10 personas, Ricardo, de las cuales 6 pierden la vida, como te digo, en el lugar. Dentro de la camioneta pick-up quedaron prensados los cadáveres de 2 hombres y de una mujer. Fue necesaria la utilización de equipo hidráulico para poder hacer el rescate de los cuerpos. Mientras que de la van fueron rescatados los cuerpos de una mujer adulta y un menor de edad. Y aparte, bueno, esos cuerpos también estaban prensados, pero aparte, en la carpeta de circulación, en la vialidad, vamos, quedó el cadáver de otra mujer, para dar un saldo fatal, como te digo, de 6 personas muertas. Estamos hablando en total de 3 mujeres, 2 hombres adultos y un menor de edad. Por otra parte, hay 4 personas que resultan lesionados de forma de regular a grave y debieron ser trasladados a hospitales en el estado de Aguascalientes. Incluso alguno de los traslados se tuvo que hacer vía aérea en un helicóptero para poder llevar a pronta atención médica a las víctimas de este accidente. ¿Qué fue lo que lo provocó? No se sabe todavía, se desconoce qué fue exactamente lo que ocurrió justamente con este tema, si algún vehículo se cruzó, si alguno perdió el sentido y demás. Lo que es un hecho es que, bueno, finalmente pierde la vida estas 6 personas, convirtiéndose en un muy trágico accidente. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, lamentabilísimo, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, el reporte de José Luis Escamilla. Nuestra solidaridad, por supuesto, con las personas, con las familias de las personas que perdieron la vida, y los mejores deseos para que quienes resultaron lesionados puedan recuperar pronto su salud. Breve pausa, en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Intencionales los incendios registrados en supermercados de Zapopan, afirma Protección Civil y Bomberos Jalisco. Inicia el registro de programas de apoyos económicos para mujeres de 63 y 64 años. Desplegarán 10.000 elementos municipales y estatales en el operativo de vigilancia para la romería de la Virgen de Zapopan. Saldo de 6 muertos y 4 lesionados deja choque carretero en Ojuelos, Jalisco. El huracán Milton alcanza categoría 5 frente a la península de Yucatán. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum una investigación sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero. Comienza el programa Salud Casa por Casa, que promete llevar servicios médicos a adultos mayores y a personas con discapacidad. Le recuerdo que para este lunes, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, se pronostica una temperatura máxima de 28 grados con probabilidad de lluvia. Por lo pronto, el termómetro, de acuerdo con la UDG, es de 24 grados. Y en materia de meteorología, por supuesto, mantenernos al pendiente de lo que ocurre con el huracán, potente huracán Milton, categoría 5, que ha activado ya la alerta naranja en Yucatán para municipios del centro, norte, noreste y noroeste de esa entidad. El gobernador Joaquín Díaz Mena decretó ya la suspensión de actividades no prioritarias. Desde hoy se suspendieron clases en 50 de los 106 municipios de ese estado. En Mérida, por ejemplo, se prevé que los efectos de este ciclón comiencen a sentirse a partir de la noche, por lo que ya fueron habilitados 64 albergues temporales para que las familias que así lo requieran, pues, echen mano de estos. El huracán Milton, categoría 5, va a chocar contra costas mexicanas esta noche entre Celestún y Progreso, Yucatán. Por lo tanto, pues hay una alerta por parte de las autoridades mexicanas que siguen muy de cerca la evolución de este meteoro. Por lo pronto, vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Él nos tiene las reacciones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum luego de este acto de violencia brutal que se registró este fin de semana en Guerrero. Habían pasado apenas 6 días de que asumía el cargo como presidente municipal de Chilpancingo, la capital guerrerense, cuando Alejandro Arcos Catalán fue asesinado, de acuerdo con lo confirmado por la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía que informa que abrió ya una investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por este hecho brutal de violencia cometido en agravio de quien estuviera pues prácticamente encabezando apenas esta administración. Y hace apenas cosa de 3 días, también en Chilpancingo, fue asesinado el secretario de este ayuntamiento. Un caso verdaderamente delicado, el de la violencia en Guerrero. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, este lamentable hecho que ocurrió este fin de semana y en el que, pues, desgraciadamente, la información que tenemos es que apareció en su vehículo sin la cabeza o con la cabeza despegada de su cuerpo, decapitado este presidente municipal de Chilpancingo, y pues bueno, todavía están lidiando con el tema de las lluvias, con las inundaciones, y ahora también están lidiando con este tema de inseguridad, que bueno, no es nuevo, pero sí esta manera de masacrar a la gente. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de este asunto. Ella dice que el caso podría ser atraído por la Fiscalía General de la República. Ya tienes el audio en WhatsApp, mi querido Ricardo, para escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mi estimado Arturo, vamos de vuelta contigo. Tenemos aquí pendiente el audio.
Correcto, escuchémoslo.
No, adelante, vamos contigo, mi estimado Arturo, con el complemento.
Ok, vamos a escuchar a la presidenta desde acá.
Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber pues cuál fue el motivo y cuál fue el móvil, y por supuesto pues hacer las detenciones correspondientes. Mañana viene el gabinete de seguridad y podrán explicarles con más detalle. Mañana se presenta la estrategia general y vamos a trabajar en algunos estados en particular con mayor presencia, inteligencia e investigación en coordinación con las y los gobernadores. Eso lo presentamos mañana, pero se está haciendo pues todas las investigaciones necesarias y se está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República y saber cuál fue el móvil.
Hay que recordar que por las mañanas, en esta reunión del Gabinete de Seguridad, está participando ya la Fiscalía General de la República, y por eso es que, pues digamos, que la presidenta Claudia Sheinbaum menciona esta posibilidad de que la FGR pudiera hacerse cargo, pudiera traer este asunto. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Abrazo, el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México, un clima de violencia en el que está inmerso Chilpancingo desde hace, bueno, mucho tiempo. Seguramente usted recordará que hace apenas algunos meses le platicábamos a usted de un clima de violencia tal, protagonizado o provocado por grupos antagónicos de la delincuencia organizada, que esta ciudad, la capital guerrerense, estaba prácticamente semiparalizada, y que en su momento la presidenta municipal decía, bah, la violencia en Chilpancingo no es nueva, debe tener más o menos cosa de 20 años, pero lo cierto es que era un tema que, así como está ocurriendo en Culiacán, tampoco podían controlar, al punto en que la Iglesia Católica trató de mediar y de tratar de generar una tregua entre las bandas delictivas que se estaban disputando justamente esta plaza. Hoy, en el arranque de estas administraciones municipales, pues estos dos terribles hechos de violencia, el asesinato del secretario del ayuntamiento hace algunos días, y ahora el asesinato, y con qué saña, del presidente municipal de Chilpancingo. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más.
una...
Continuamos en Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Le recuerdo las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y a sus órdenes también en WhatsApp: 33-11-55-19-62. En algunos minutos retomo su comunicación. Por lo pronto, vamos con José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea telefónica. Huicho, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, Arturo Gleason es un investigador de la Universidad de Guadalajara. Pues que se ha metido mucho en la problemática del agua aquí en la ciudad, de la zona metropolitana y en el estado. De hecho, él ahorita se encuentra realizando los proyectos en Berlín, Alemania, pero desde Berlín pudimos entrevistar a Arturo Gleason para preguntarle su opinión respecto a que Tlajomulco se integre, y no solo Tlajomulco, Juanacatlán y El Salto también se van a integrar a las cuencas del CIAPA. Él lo calificó como incomprensible, esa fue la palabra que utilizó, incomprensible, toda vez de que el CIAPA pues no ha tenido la virtud de darnos buena agua en cantidades, con buena distribución, es dormir en sus laureles en cuanto a tecnología se refiere, y dice, son las cifras de, déjame ver si la tengo por acá, bueno, ahorita después del audio te digo qué cifras daba. Cuentas, aquí están, 850 mil cuentas tiene el CIAPA, que no puede administrar, ahora peor tantito, con tres municipios más, El Salto, Guanacatlán y Tlajomulco, pero va más allá, y si lo que pasa con Tlajomulco, tiene toda la sospecha de que es para beneficiar a los grandes urbanistas de este municipio. Esto fue lo que dijo Arturo Gleason, investigador de la UDG, en torno a que Tlajomulco va al CIAPA, bueno, y también los otros dos municipios. Escuchemos.
Tercero, obvio al incorporar estos municipios, tenemos que tomar en cuenta que la toma de decisiones en cuanto al otorgamiento de dar factibilidades, pues se hace menos complicada, porque, bueno, estas factibilidades antes las tenían cuatro municipios. Entonces, ahora es mucho más manejable que en otros tres municipios tú puedas otorgar sin tanto burocracia, sin tener que pasar por los cabildos la autorización de las factibilidades y sí facilitarle al urbanizador inconsciente y corrupto la factibilidad lo más rápido posible y no tener que pasar por los ayuntamientos, ¿no? También es raro, esto es una especulación, pero ante la falta de evidencia y mayores datos en la opinión pública, me atrevo a decir que esta incorporación, bueno, también va de la mano de que de los siete municipios que se están incorporando, que los cuatro que ya estaban y los tres que se acaban de incorporar, pues ya no están bajo control de Movimiento Ciudadano. Entonces son otros tres, cuatro municipios morenistas que en un momento dado estos pudieran frenar las factibilidades desde los cabildos. Entonces entiendo que al concentrar ahora a los siete, la factibilidad, el otorgamiento de factibilidad es mucho más rápida para poder seguir habilitando a los consultores para hacer más fraccionamientos sin ninguna restricción o con los menos obstáculos posibles. Creo que esta es mi reflexión última.
Es lo que comenta Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara. Lleva muchas sospechas, dice esto, de integrar a Tlajomulco, porque, bueno, ustedes saben, en Tlajomulco los urbanistas han crecido, han encontrado el paraíso, y, bueno, una de las principales broncas que han sido dos, la vialidad, y también el abastecimiento del agua, estos proyectos que no son fáciles de aprobar y que ahora teniendo ya el apoyo del CIAPA, de los gobiernos de MC, según comentó, pues va a ser mucho más fácil que se les dé la posibilidad o la factibilidad, como se le conoce en términos técnicos. Pues Ricardo, es el reporte que te tengo, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay quien aplaude la medida, hay quien no. Y sobre todo, bueno, tomando en cuenta lo que comentaba Griso, el hecho de que pues no hay buena, no hay buena distribución de agua, esta viene muy sucia, no, los pagos son pues muy complicados, hay muchas carteras o cuentas vencidas, en fin, no han podido actualizar ni con tecnología todo esto, y pues dice, es increíble que ahora, incomprensible fue la palabra que utilizó, ahora se integra el Tlajomulco. Fíjate ese reporte que te tengo.
Y vaya reto, José Luis, para suministrar de agua potable a quienes habitan este municipio, en algunos puntos en donde pues la pasan verdaderamente mal justo por la falta de agua.
Así es. Mira, por ejemplo, no vamos a ir muy lejos. Inundaciones, las inundaciones que hay cada vez que llueve. Pero es un asunto que tiene que intervenir el CIAPA y es hora de que no ha podido arreglar ya en Tlajomulco, ya en el municipio de Tlajomulco. Entonces, pues yo no sé qué va a pasar. Esperemos que sea para mí. Comentaba el otro día, bueno, de que el agua en Tlajomulco es muy pesada, viene ya incluso hasta con cierto salitre, por llamarlo de alguna manera, y si bien el abastecimiento ha complicado a muchas colonias, ahora con un abastecimiento paupérrimo como pudiera ser lo del CIAPA, pues creo que van a estar mucho peor muchas colonias que de por sí carecían de ese problema.
José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo Camarena, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Y vamos a más información. En la otra línea está lista con su reporte Claudia Manuela Pérez. Estamos ya, pues apenas algunos pocos días de la romería de la Virgen de Zapopan. Por un lado, bueno, quienes forman parte de esta peregrinación, de esta celebración religiosa, pues están afinando detalles, pero lo hacen también, por supuesto, las autoridades, particularmente en materia de protección civil y bomberos, el tema de la seguridad y un operativo importante de muchísimos elementos, tanto estatales como municipales, que también chambean y fuerte, sobre todo para generar condiciones de orden, de tranquilidad y de seguridad durante esta peregrinación. Vamos contigo, Claudia Manuela Pérez, a conocer los detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Autoridades estatales y municipales anunciaron hoy el operativo de vigilancia y seguridad para la romería de la Virgen de Zapopan, con la participación de alrededor de 10,000 elementos. 3,000 de Guadalajara, 2,500 de Zapopan y el resto de Policía Vial, Protección Civil y varias dependencias del gobierno del estado. En total, 10,000 elementos van a vigilar esta romería de la Virgen de Zapopan, que desde hace muchos años no cae en fin de semana, va a ser en sábado y por ello se piensa que van a acudir más fieles. La meta es rebasar los 2,200,000 fieles que acudieron el año pasado. Los cierres viales, hay que, muy importante, porque hay cierres viales importantes en el centro de Guadalajara y en el centro de Zapopan. Inician el 10 de octubre, inician en Zapopan, y el 11 de octubre inician estos cierres viales en Guadalajara, o sea, el jueves y viernes. Escuchamos al director de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán, acerca de los cierres viales.
El 11 de octubre a partir de las 23 horas, y el 12 de octubre la Catedral, Paseo Alcalde hacia el sur, Avenida en Juárez Vallarta, Avenida Unión América, Prolongación 20 de Noviembre y Basílica de Zapopan. Rutas alternas en Guadalajara, la que se federalismo, Ciencia y Revolución. Cierres viales en Zapopan, 10 de octubre a partir de las 23 horas y el 11 de octubre a partir de las 21 horas. Las rutas alternas por parte de Zapopan, Avenida Patria, Acueducto, el Sarcófago y Epigmenio Preciado. Recomendaciones de salud. Beber agua regularmente y eso es lo que hemos tenido a través de cada una de las romerías, reiterando la seguridad y la salud de cada uno de los habitantes.
Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, informó que habrá ley seca en el municipio, pero señala que habrá ley seca solamente en el perímetro, en el polígono que comprende la romería de la Virgen de Zapopan, no en todo el municipio. Y también recuerda que esta ley seca se basa en que los restaurantes sí pueden vender, pero los comercios pequeños que venden en cerrado no, en envases cerrados, no podrán vender. Habrá ley seca.
Prohibida la venta de alcohol. La venta de alcohol estará prohibida en lo que es autoservicios, tiendas de conveniencia, en botella cerrada. Los restaurantes que están en el andador 20 de noviembre, los que están por América, no existirá ley seca. Pero sí no podrán vender para llevar alcohol. Y con esto los restaurantes seguirán su tradicional pues, venta normal para no afectarles la economía.
También señala el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, que por primera vez se va a permitir la apertura de los comercios que se encuentren en la cabecera municipal. Antes se les obligaba a cerrar a todos los comercios debido a la romería. Ahora será la apertura total de cualquier giro a todos los comercios que se encuentran en la cabecera municipal.
De otros años se le va a permitir abrir a todos los comerciantes ubicados en Avenida Hidalgo, hacia el norte de la ciudad, para que puedan aprovechar tanta gente que viene para que se beneficie con su economía.
Bien, Zapopan va a otorgar 600 permisos a comerciantes ambulantes, Guadalajara alrededor de 300 permisos a comerciantes ambulantes, y el miércoles 9 de octubre, este próximo miércoles 9 de octubre, es la llegada de la imagen de la Virgen a la Catedral Metropolitana alrededor de las 6 de la tarde. Ahí empieza ya todo el festejo. El día 11 a las 6 de la tarde, la venerada imagen es llevada a la explanada del Museo Cabañas para la celebración de la misa de renovación del patrocinio de Nuestra Señora de Zapopan, y pues ya el 12 es cuando regresa a Catedral, y el 12 sale desde la Catedral. Son más de 9 kilómetros el recorrido. Ese recorrido es el de siempre. Salen hacia Paseo Alcalde, Juárez, Vallarta, Unión, Américas, Andador 20 de noviembre, hasta que llegan a la Basílica de Zapopan. Reiterar, se espera más de 2,200,000 fieles en esta romería de la Virgen de Zapopan, que por caer en fin de semana, se espera que sea mucho más esta cifra. Este año, el lema de la romería de la Virgen de Zapopan es María, Madre Evangelizadora. Lo dice la Arquidiócesis de Guadalajara, y esta celebración tiene 35 años, el Patronato de la Virgen sobre la Arquidiócesis de Guadalajara, realizando pues esta peregrinación en especial, tiene mucho más esta romería, pero en especial este patronato tiene ya 35 años de esta forma. El cardenal, por supuesto, estuvo presidiendo esta rueda de prensa, los alcaldes de Guadalajara, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, y directores de Protección Civil, policías, estuvieron al frente para explicar de qué se trata este operativo, y bueno, que esperan saldo blanco, al igual como ha ocurrido en años anteriores. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Oye, Claudia, y ojalá que también las condiciones meteorológicas ayuden, ¿no? Y lo digo por la presencia de este fenómeno climatológico que está localizado prácticamente frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, que en los próximos días podría ya convertirse en un ciclón, y esto pues estaría generando lluvias en esta parte del país.
Sí, efectivamente, vamos a ver si el clima lo permite. Por el momento señalan que está listo el operativo. Hay también módulos de atención de salud, 35 puntos de Guadalajara, 5 módulos grandes de salud de Zapopan, también para aquellas personas, y vamos a ver exactamente cómo se comporta el clima.
Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Claudia Manuela Pérez. Vamos a más información en materia de programas sociales que tienen que ver justo con el gobierno federal a propósito de lo que recientemente había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno que tiene que ver con el apoyo a mujeres adultas mayores, que en una primera etapa está dirigido a aquellas mujeres que tienen 63 y 64 años. Y hay otro programa en materia de salud pública que también estará llegando a ciertos domicilios en todo el país. Héctor Escamilla con el reporte completo. Hola, Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. El día de hoy comenzó el registro de mujeres para que sean beneficiadas con este programa de apoyos a mujeres del bienestar impulsado por el gobierno federal. Recordemos que a partir del próximo año es cuando ya se estará entregando apoyos económicos a mujeres de 60 a 65 años de edad, o sea, se van a meter a este club de los apoyos. Sin embargo, en una primera etapa solamente se van a incluir en este esquema a mujeres de 63 y 64 años de edad. Eventualmente se ampliará hasta llegar a los 60 como estaba programado. Ahora, básicamente la manera de que las personas o mujeres puedan registrarse es deben acudir a alguno de los 125 módulos distribuidos en centros municipios de Jalisco, donde deberán entregar documentación oficial, en este caso su CURP, su comprobante de domicilio, su identificación oficial, y hay que acudir a partir de las fechas que de convocatoria que están abiertas, inician hoy y terminará el próximo 30 de noviembre. Básicamente hay que las mujeres que tengan 63 o 64 años de edad deben acudir a estos módulos y presentar esta documentación, pero hay que acudir a partir del primer nombre del apellido en diferentes días de la semana. Escuchemos parte de lo que dice la delegada de Programas del Bienestar del Gobierno Federal, Katia Meraves Armisa.
En el caso de los días lunes vamos a estar atendiendo las letras A, B y C. De los martes, la letra D, E, F, G y H. El miércoles, la letra I, J, K, L, M. El día jueves, las letras N, N, O, P, Q, R. Los días viernes, las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y el día sábado, a todas las letras que no pudieron acudir entre semana. Vamos a estar, como mencioné, hasta el día 30 de noviembre, por lo que es importante que no acudan todas las personas la primera semana. Pueden acudir durante todo este periodo, sobre todo para evitar pues que haya aglomeramiento y que tengan pues que esperar un poco más. Les pedimos que tomen sus previsiones, que junten sus documentos y que bueno, hay tiempo suficiente para que ellos puedan acudir a realizar este registro.
Ahí escuchamos lo que dice la delegada Katia Mae Ferniza. En total se estarán entregando apoyos de 3,000 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años de edad. Pero reitero, de momento es importante, solamente está dando el apoyo a más bien el registro es para a mujeres de 63 y 64 años. Antes básicamente no la van a atender, la van a regresar a su casa si no tiene 63 o 64 años de edad. Entonces, para que pues ni se tome la molestia de acudir a estos módulos. Ahora, hoy en los módulos, una de las quejas que hubo fue que había personas que ya llevaban el apellido L o con apellido con L, como López, M de Martínez, y aún así le estaban dando chance de registrarse cuando hoy era solamente para personas con A, B y C. Entonces se está pidiendo enfáticamente que solamente acudan las personas cuya letra corresponde a la apertura del módulo. Eso por un lado. También el día de hoy el gobierno federal anuncia aquí en Jalisco el inicio de las campañas y brigadas para el censo de salud. A partir de 2025 se prestarán servicios médicos en hogares a adultos mayores. Esto es importante señalar que el censo tiene como objetivo detectar cuáles son los problemas de salud que tiene la población, que en total serían 848,000 viviendas, ahorita le decimos por qué, para hacer estas revisiones y van a estar pasando los servidores de la nación casa por casa para estar preguntándole a la gente cuáles son las necesidades, así es, digamos, un pilotaje de qué se necesita para impulsar este esquema de salud universal. Reitero, los servidores de la nación van a llevar sus gafetes, llevan sus chalecos, o sea, están bien identificados, le van a pedir una CURP y una identificación, nada más, no le van a pedir dinero, no le van a pedir nada, le van a preguntar unos datos y es para este censo, es para que eventualmente en 2025, ya si se requiere un médico, acuda directamente al domicilio, pero ya con un expediente elaborado. Esto es parte de los temas que anunció hoy el gobierno federal y bueno, también mencionar que a partir de esta semana también iniciarán las mesas en las secundarias públicas de Jalisco, esto para hablar de lo que es va a ser la beca Retacetina. A partir del 2025, pues, los que son padres de familia de secundaria van a recibir 1,900 pesos al bimestre para temas escolares de su hijo. Si tiene además un hermano también en secundaria, van a ser los 1,900 más 700 pesos, 700 pesos por cada hijo adicional, siempre y cuando estén en secundaria. Eventualmente se busca cubrir en general a toda la población en educación básica con estas becas, becas de Retacetina, si se llama, pero sí es importante señalar que apenas están, digamos, en la fase de preparativos para arrancar este esquema de apoyos económicos. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por los detalles de estos programas sociales. Estaremos al pendiente de su desarrollo. Por lo pronto, bueno, que sea una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, es el reporte de Héctor Escamilla. Nos vamos a la pausa. Antes, una felicitación a Omar Meléndez por su cumple. Un abrazo, carnal. Volvemos. Vámonos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues arrancamos una semana en la que no tendremos fútbol en nuestro país, y es más, en todas las ligas del mundo hay un nuevo parón porque se viene otra fecha FIFA, la fecha FIFA del mes de octubre. Y bueno, pues ya inició la concentración de la selección mexicana de cara a los partidos amistosos que va a disputar contra Valencia y Estados Unidos en esta fecha FIFA. De los europeos, el primero en arribar a la Ciudad de México, Alcar concretamente, fue el portero del Aves de Portugal, Guillermo Ochoa. Y de los nacionales, Andrés Guardado de León, los jugadores de las Chivas, Raúl El Tala Rangel, Jesús Orozco Chiquete y Roberto Alvarado, Diego Lainez de los Tigres, Germán Berterame de Monterrey, Henry Martín y Luis Malagón de América, así como Jorge Sánchez de Cruz Azul y Guillermo Martínez, el portero de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se espera que en el transcurso de este día, la plantilla convocada por el técnico Javier Aguirre quede ya completa. El Tri va a enfrentar el próximo sábado al Valencia, este equipo de la Liga de España, en duelo que se va a disputar en el Estadio Cuauhtémoc de Langelópolis, allá en Puebla. Mientras que tres días después, el día 15, el Tri estará enfrentando a la selección de Estados Unidos, que va a tener su debut bajo el mando de Pochettino, el nuevo timonel del equipo de las Barras y las Estrellas. Este duelo será el martes de la próxima semana en el Estadio Akron, el estadio de las Chivas del Guadalajara. De manera inesperada falleció el exfutbolista neerlandés Johan Iskens a los 73 años de edad, según informó la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, aunque no especifica las causas de su muerte. Él se encontraba en Argelia en un programa de capacitación de entrenadores jóvenes. Johan Iskens fue subcampeón del mundo con la selección de Holanda en 1974 y 1978. Perdió ambas finales, la primera contra la selección de Alemania y la segunda contra Argentina. Fue además estrella del Barcelona cuando este equipo era dirigido por Johan Cruyff, y que vivió pues una época dorada definitivamente. Así es que Johan Iskens, de 73 años, dejó de existir. El capitán de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Jabril Peppers, fue arrestado por violencia y posesión de cocaína, informó hoy el equipo a través de un comunicado. Estamos al tanto de un incidente que involucró a Jabril Peppers durante el fin de semana y que la policía está investigando actualmente. No haremos más comentarios al respecto en estos instantes, informaron los Patriotas de Nueva Inglaterra en este comunicado. Pero allá sí dan la cara y dan explicaciones, porque aquí suceden ciertas cosas con los equipos o con los jugadores y el club como si la Virgen les hablara, ¿eh? O los clubes, no pasó absolutamente nada y hacen mutis. No, no, allá los equipos sí dan la cara por la importancia y el respeto que le tienen a los aficionados. Entonces los Patriotas dicen, estamos al tanto de lo que está ocurriendo y por lo pronto vamos a dejar que la policía haga su chamba y ya después nos pronunciamos nosotros. El jugador defensivo Jabril Peppers, de 29 años, se enfrentará a cargos por estrangulamiento y posesión de drogas, según un informe del Departamento de la Policía de Massachusetts. Bueno, después de cancelarse la pelea del pasado sábado entre Omar Chávez, hijo de la leyenda Julio César Chávez, y del medallista olímpico Misael Rodríguez, este último pidió disculpas por no venderse al circo de los Chávez. Así lo nombró él, el circo de los Chávez, y además expuso los motivos por lo que rechazó finalmente subirse al ring allí en Pachuca. Escuchamos a este medallista olímpico, Misael Rodríguez.
No, son reglas. A mí me dan una orden, yo me acato las órdenes y me apego al reglamento. A mí me dieron ayer a entender el reglamento, yo me apegué a eso, y mi rival también lo tiene que hacer. Si él no cumple con las reglas, la pelea no va.
Que se pese. Pero las cosas son así, sí, por claras, a mí me dan una orden, yo la cargo. Me dijeron, hey, no te vayas a pasar de tal peso, porque si no, no hay pelea.
Bueno, pues ahí está el chino Rodríguez, que en este caso estaría alegando, y es que el combate fue pactado en los 76.5 kilogramos y se realizaría ahí en la Plaza de Toros de Pachuca, pero el chino Rodríguez dejó plantado en el ring al hijo de Chávez tras supuestamente haber pesado 82.40 kilogramos. Entonces dijo, hay disparidad en cuanto al peso y yo mejor no me subo. Ya después el mismo peleador filtró esta serie de audios donde se dice que no había comisión de box ahí en Pachuca, que tuvieron que contratar a una y la llevaron, y ciertas irregularidades por ahí en torno al combate. Y bueno, como siempre, pues ya salió Julio César Chávez a defender a sus hijos, criticó a medio mundo, pero al menos el argumento que puso, en este caso, el rival del hijo de Chávez, que es el medallista olímpico Misael Rodríguez, y a quien apodan el Chino, él dice que no subió al ring porque Chávez estaba pesadito, o pasadito de peso, con estos 82.40 kilogramos, cuando el combate había sido pactado en 76.5 kilogramos. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Una pausa.
Vamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Queremos compartirle a continuación una producción con la que hacemos un balance, un corte de caja en materia de inseguridad en nuestro país al cierre de la administración encabezada en su momento por Andrés Manuel López Obrador, poniendo particular atención al tema de los homicidios dolosos, penosamente un sexenio histórico, dolorosamente histórico en esta materia.
Concluyó un sexenio y toca hacer un corte de caja. El balance sobre algunos de los temas más importantes, la revisión a asuntos de interés público, particularmente a aquellos que marcaron a un gobierno. El de la seguridad pública es obligado en un clima de violencia presente en México desde hace años. Terminó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. 6 años en los que se contabilizaron, en números cerrados, 200.000 asesinatos, la cifra más alta en la historia reciente de México. Son datos oficiales. Son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un problema heredado, decía el mandatario.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero esta es una mala herencia.
La cifra rebasa y por mucho el número de homicidios registrados durante la administración encabezada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, administración en la que se contabilizaron 156.000 asesinatos. Y rebasa también, por mucho más, el saldo fatal que arrojó la gestión de Felipe Calderón con 120.000 casos. Reconoció el presidente el incremento de este delito.
Donde nos ha costado más es en homicidios, porque se crearon bandas.
De acuerdo con el expresidente López Obrador, durante su mandato se logró reducir en 15% la comisión de este delito. Decía el mandatario que esto era resultado del abordaje que se hacía para atender el problema.
Se están atendiendo las causas que llevan a la inseguridad y a la violencia.
Aún así, el número de homicidios no bajó de los 30.000 por año. En promedio, mataron en el México a 90 personas diariamente. El año más mortífero resultó el 2020, cuando se registraron en México 36.773 asesinatos. A partir de ahí, la cifra comenzó a disminuir. Al revisar cuáles son las entidades que este año concentran el mayor número de homicidios, destaca Guanajuato, el estado más violento de México, con más de 1.600 casos. Le sigue Baja California, con 1.400, y el Estado de México, con 1.300 homicidios. En contraste, un contraste brutal, Yucatán, con una treintena de casos. Esto opinaba el entonces jefe del Ejecutivo Federal.
Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato desde hace años. Tienen el primer lugar en homicidios.
Sin dejar de lado que el tema de la seguridad pública es un tema que compete tanto a autoridades municipales como estatales y federales, lo cierto es que el éxito de la estrategia abrazos y no balazos queda en entredicho. No obstante, el tabasqueño aseguraba que la política que delineó en materia de seguridad daba resultados.
La estrategia que hemos llevado a cabo es la adecuada para enfrentar el flagelo de la violencia. Creo que antes se pensaba resolver el problema de la inseguridad, de la violencia, solo con el uso de la fuerza.
El reto que afrontaba el entonces presidente López Obrador no era sencillo. El número de asesinatos cometidos en México prácticamente se duplicó a partir de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en contraste con la cifra alcanzada durante la administración de Vicente Fox. De ahí la crítica a la militarización del país, la crítica al despliegue de elementos del ejército para desempeñar un trabajo que tendrían que hacer las policías. Esta era la postura del mandatario.
Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Es pueblo uniformado, no se tiene por qué enfrentar a los mismos mexicanos. Que regresen los soldados a los cuarteles.
Pero la idea de regresar al ejército a sus cuarteles se desdibujó. La realidad se impuso. López Obrador no solo dejó a los militares en la calle, les dio más poder, más responsabilidades, más atribuciones. Había cambiado de opinión.
Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La promesa era ser una policía de élite, una policía civil como se planteaba en principio la Guardia Nacional, que terminó bajo el control de mandos militares, que terminó incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, con una estrategia de abrazos no balazos, termina la administración López Obradorista. Así, con 200.000 asesinatos. Así, con el número de homicidios más altos en la historia del país. Sistema, Ricardo Camarena.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con el reporte. La Pile, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el elenco original de Los Locos Adams sorprendió a sus fanáticos con un reencuentro especial 33 años después del estreno de la icónica película. Los actores principales de la versión live action de 1991 se reunieron en la LA Comic Con, lo que generó una gran emoción entre los seguidores de la franquicia. Durante este evento, los actores ofrecían sesiones de fotos profesionales para los asistentes y varias imágenes de la reunión ya se han vuelto virales, obviamente, en redes sociales. Entre los que participaron en este reencuentro se destaca Angelina Houston, que interpretaba a Morticia, Christopher Lloyd, el tío Lucas, Christina Ricci, esta pequeña Merlina Adams, que ya no está tan pequeña, Jimmy Workman, que era Pericles Adams, y Karel Striken, que era quien interpretaba a Largo. Sin embargo, faltaron Raúl Julia, que es Homero, y Judith Malina, la abuela Adams, quienes fallecieron en 1994 y en 2015 respectivamente, lo que obviamente trajo a muchos un toque de nostalgia. La película original basada en el cómic de Charles Adams se centraba en la reunión de los hermanos Homero y Lucas y se destacó tanto por su humor peculiar como por el cariño que el público le tiene a esta excéntrica familia. Tuvo un presupuesto de $30 millones, pero fue un éxito en taquilla y recaudó casi $200 millones a nivel mundial. Y recientemente ustedes recordarán que la serie de Merlina de Netflix ha renovado el interés por esta familia Adams con Jenna Ortega en el papel de Merlina. La serie ha sido un éxito rotundo y más que nada porque también Christina Ricci, quien interpretó a Merlina en las películas originales, tuvo un papel en la primera temporada, ya se encuentra desarrollando la segunda y Christopher Lloyd, que era el tío Lucas, también va a aparecer en esta temporada, lo que obviamente ha aumentado las expectativas de los fanáticos. Y esta reunión a todos les trajo esperanzas de que puedan ver cameos de los demás personajes en esta serie. Ya veremos si se logra, porque pronto tendremos la segunda temporada. Pero por otro lado les cuento que, de acuerdo con medios estadounidenses, el festival de música más famoso del mundo, que es el Coachella, enfrenta un desafío inesperado para su edición de 2025, pues dos de las figuras más influyentes de la música, que son Kendrick Lamar y Rihanna, han rechazado encabezar este cartel. Kendrick Lamar está enfocado en estos momentos en la presentación que tendrá el próximo febrero en el Super Bowl 2025, donde sí, él encabeza el medio tiempo. Y después de esto se dice que se enfocará en una gira mundial, por lo que presentarse en este festival sería un obstáculo para sus fechas y para su preparación, y no tendría como tiempo suficiente para hacer todo. Por otro lado, Rihanna se encuentra actualmente más enfocada en su marca de belleza, que es Fenty Beauty, en vez de estar presentando nueva música. Además de que muchos fanáticos consideran que necesitaría mucha preparación para un evento de tal magnitud, y en estos momentos también se encuentra enfocada en su familia, en sus bebés, que hemos visto sus embarazos en momentos justamente muy específicos del espectáculo. Pero la negación de estos dos artistas ha generado una gran incertidumbre entre los organizadores del evento, pues en ediciones pasadas habían conseguido que artistas de la talla de Beyoncé y Lady Gaga aceptaran sin mayores problemas. De este modo, la ausencia de Kendrick Lamar y Rihanna coincide con una creciente sensación que ya ha tenido el público en las últimas ediciones de que el Festival de Coachella ha perdido su brillo original. En los últimos años, el festival ha sido criticado por su excesiva comercialización, porque tiene bastantes influencers y una alineación cada vez más centrada en el pop, y que no tienen como esta variedad que a todos les gustaría por la magnitud que tiene el festival. Así que veremos qué artistas si logran llegar al festival, si son del agrado del público y si logran llenar con las expectativas que todas estas personas tienen. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por el reporte, que sea una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas, cosa que, como siempre, le agradecemos muchísimo. Dice la señora Katy: de veras que nos quieren tomar el pelo las autoridades, qué mala onda que permitan a los delincuentes perjudicar a la gente que están terminando con su patrimonio. Estas quemas, obviamente, dice la señora Katy, pues tienen que ver con el pago del derecho de piso. Se refiere a estos incendios en estas tiendas, en estos supermercados, ¿no? Ya es momento de que paren estas quemas, que están esperando, dice la señora Katy. Gracias por su comunicación. Rafael Robles dice: con respecto a los incendios provocados, sí son cambios, pero de permiso del uso del suelo y convertir los lugares en grandes edificios o fraccionamientos de lujo en donde intervienen intereses de personajes dentro de la política estatal. Supongo que esa es la hipótesis que deja sobre la mesa Rafael Robles. Gracias a la doctora Vega, quien quiere que la Secretaría de Salud envíe allá a la zona de Mezquitán Country a que fumiguen. Hay muchos zancudos, hay tijerillas, es una zona muy arbolada. Mis padres, dice la doctora Vega, todos picoteados, los cuidamos mucho, pero pues lo cierto es que tienen este problema con la proliferación de estos zancudos. Ojalá que haya respuesta por parte de las autoridades en materia de salud. Dice otro de nuestros radioescuchas, Horacio, dice: no queremos al CIAPA en Tlajomulco, y comenta además que no se nos olvide que aquí en Jalisco tenemos miles de desaparecidos, sí, en cifras cerradas, 15,000, y tampoco podemos pasar por alto que Jalisco es el estado de la República que más casos concentra de acuerdo con el censo actualizado. Lourdes Mendoza dice: pues ya llegó a ser presidenta Claudia Sheinbaum, es urgente que utilice la fuerza por parte de, bueno, las fuerzas públicas, las fuerzas armadas, para garantizar la seguridad de cada uno de los mexicanos, o va a continuar con el pacto con los criminales organizados. Abrazos, no balazos, que da como resultado estos 200,000 asesinatos y muchos desaparecidos. Gracias por su comunicación. Alberto Vega dice: deberíamos boicotear, bueno, en este caso las fiestas de octubre, por los abusivos, tanto como los organizadores como por los vecinos apartalugares. ¿Por qué tan caras las entradas? No ofrece nada. Antes te daban un cigarro, dice, y ahora todo te lo cobran, y aparte la entrada por dejar tu coche. Está, pues, molesto don Alberto Vega por el costo, supongo, de ingreso a las fiestas de octubre y el tema de los apartalugares. Dice: además es terrible el servicio del CIAPA, no atienden las quejas, trabajan no sé para quién, pero sí tienen buen presupuesto, afirma don Alberto. Gracias también por su comunicación. Fabi Alves dice que las cifras mienten respecto al número de personas asesinadas durante el periodo de López Obrador, porque en los otros sexenios se ocultaba todo, por eso tanta fosa clandestina en todo el país y las que faltan por descubrir, comenta Fabi Alves. Gracias por su comunicación, le deseamos que tenga una excelente tarde. Y por otro lado, una persona que nos pide guardar el anonimato dice: el puente peatonal que está donde principia la autopista México está convertido en un basurero, allí vive un vicioso, una persona pues en situación de calle, tiene convertido todo eso en un foco de infección, es inseguro incluso para los peatones, así que dejamos pues este reporte sobre la mesa y, como siempre, pues el agradecimiento por su comunicación y por ayudarnos a enriquecer este espacio. Antes de despedirnos, la felicitación a Andrea, le quitan los brackets, supongo que termina ya el suplicio, termina el tratamiento, así que, por supuesto, enhorabuena. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde.